En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo programa de Historia, Libros y Banderas aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Fermandois, gran profesor y amigo que ha estado en el programa en otras ocasiones. Estudió en la Universidad Católica de Valparaíso, tiene estudios también en Alemania y un doctorado por la Universidad de Sevilla. Profesor durante muchos años en la Católica de Valparaíso, en la Universidad Católica de Santiago y hoy académico de la Universidad San Sebastián. De él he leído numerosos libros y artículos de su especialidad, que es la historia de Chile y de las relaciones internacionales, y hoy lo hemos invitado a conversar sobre este libro, Fragmentos acerca del fin del mundo, artículos y ensayos sobre Chile, que reúne precisamente... Es una serie de textos muy valiosos, muy inteligentes sobre la trayectoria histórica de Chile. Joaquín también es presidente de la Academia Chilena de la Historia. Joaquín, qué alegría tenerte acá en nuestro
programa. Hola Alejandro, hola auditores. Es mucho gusto estar con todos ustedes aquí una vez más en este programa.
Joaquín, partamos por el principio. Este es un libro que reúne artículos y ensayos sobre Chile. Sí. ¿Cuál dirías tú que es la unidad o el valor que puede tener como obra leer este libro en vez de un libro que es de principio a fin de una idea?
En primer lugar, son artículos y ensayos que han estado como dispersos y quería reunirlos porque tienen un sentido. El sentido son dos. Algunos son ensayos, otros investigaciones, y tratan sobre toda mi labor. Reflejan mi labor como historiador y he pensado un poco en la historia de Chile, con excepción de dos que tienen más que nada que ver con, hablo del internacionalista que está en mí y que me gustan las relaciones internacionales. Uno sobre después del ataque a la Torre Gemela, que apareció en el Centro de Estudios Públicos, y después otro que más breve que apareció a raíz de la ocupación de Irak, que no está ahí, pero está citado por ahí, por otra parte. Me puse la invitación de Irak, tengo ese pequeño mérito, con razones creo que eran un poco adecuadas para lo que sucedió después.
Está muy bien. Y mezclas también lo que llamaríamos ensayos con artículos de investigación.
Claro, por ejemplo, el de Chile y Cuba, en la época de Jorge Alessandro, en investigación. Y también el del cobre, es una investigación, creo, modesta parte, es la más completa investigación que hay sobre el precio del cobre en la Segunda Guerra Mundial, algo que en su momento fue tremendamente discutido. Yo tengo una tesis distinta y que no fue un precio injusto, sino el precio que pues, se podían en las circunstancias.
Perfecto. Joaquín, vamos avanzando en los temas. Quería que nos aclarara un poco cuál es tu mirada, visión sobre la historia de Chile, porque tú tienes una particularidad que en algún minuto le leí a Mario Góngora y a Ricardo Kreft, que tú estudias historia de Chile y lo estudias en serio, con rigor, con fuentes, pero tienes una mirada más internacional, no localista del tema.
Así es. Bueno, yo me inicié con mi interés en historia universal, pero siempre leía como persona un poco apasionado y preocupado de adolescente por lo que pasaba en Chile. Y en un momento dado, claro, uno es como interpelado, ¿qué ha sucedido? Y esto me pasó sobre todo a fines de los 70, donde, bueno, sí, ¿tú qué dices de esto? No has dicho nada, escribes sobre el mundo, pero no escribes sobre esto. Entonces ahí me empecé a preocupar, y porque me parecía que habían algunos argumentos para entender la realidad de lo que sucedía, que no estaban en la palestra, y que había que añadirlo. Uno de sus argumentos es que si Chile es o no un peón de fuerzas internacionales, si esto que tiene que ver con la oligarquía, con la CIA, con la KGB, etcétera. Y lo que yo planteo ahí un poco, bueno, que Chile ha sido parte del mundo y hay que entenderlo de esa manera. Parte, por supuesto, de las sociedades iberoamericanas, pero parte también del mundo moderno. Nació con el primer el nacimiento más remoto fue producto de la expansión europea de 1500, y el segundo como república producto de la política moderna, ¿vale? Es esos procesos que van entre la revolución, la independencia de Estados Unidos y la revolución de 1848, donde nace la política moderna, los estados modernos, nacen los sistemas democráticos, nacen los sistemas autoritarios y en germen los sistemas totalitarios. Entonces ese es un periodo, de ahí nacemos, de ese fenómeno somos parte de eso. Y el resto del mundo también tiene que un poco que ver con eso, y esa es mi idea.
Vamos a ver algunos de esos temas aquí, pero antes te quiero preguntar por Mario Góngora, por dos razones, por la referencia que hice recién, pero también porque tú dedicas un artículo de acá, le llamas El camino al ensayo histórico sobre la nación de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. ¿Qué nos puedes decir de Mario Góngora y del ensayo histórico?
Bueno, Mario Góngora fue probablemente... Esto quién es el mejor, el más relevante, siempre discutible, pero pienso que muchos estarían de acuerdo conmigo, la más importante historiador de Chile del siglo XX. Y al mismo tiempo una figura intelectual de primera magnitud, un escritor muy interesante también, en ese sentido. Y que tuvo varias caras, bueno, el hombre activo de las ideas contemporáneas como se inicia en la juventud en la década del 30, apasionado por lo que sucede, empieza en la Falange, después tiene un breve periodo en el comunismo, después se retira y aparece el estudiante y el scholar. Después de haber egresado de Derecho con la mejor distinción, se va a estudiar Pedagogía en Historia y Geografía, al entonces pedagógico, el año 40, 41 por ahí, y se transforma en lo que ya se llama un scholar, vale es decir, un catedrático, un estudioso de la historia, y está en todo el periodo, no es el único, pero es el más relevante de todos los que crean como la vida académica formal de mediados del siglo XX. Hubo grandes historiadores antes, pero el investigador moderno en historia nace en Chile entre los 30 y los 40 y comienzo de los 50, y se desarrolla en ese entonces principalmente en torno a la Universidad de Chile y un poco también en torno a la Universidad Católica. Después la cosa se va expandiendo y está diferente, y ahí está Mario Góngora. Y hay una tercera etapa en la vida de Mario, lo conocí mucho por un periodo final de su vida.
¿En qué circunstancias lo conociste?
Él me hizo clase en la Católica del Paraíso, iba una vez a la semana para allá, un dos seminarios de primero más inolvidable, sobre todo del primero, uno sobre el feudalismo en España. Pero él, más que dicen algo tan monográfico, a quién le interesa. A través de eso, y eso me ha quedado en la vida, uno estudia historia, ¿por qué? Porque estudia una dimensión de la conciencia humana. Y de la condición humana. ¿De qué se trata el ser humano? ¿Por qué somos y por qué estamos acá? Y eso, todo estudio de historia en el fondo es un paso a eso. La historia va a ser interesante en la medida en que lo entendamos de esa manera. Y don Mario tenía esa virtud de... Yo conocí a otros profesores que también la tienen, pero don Mario la tenía de manera destacada. Y
te interrumpí, tú estabas hablando de la última etapa de Mario.
De la última etapa, porque fue cuando yo lo conocí. Penúltima en realidad para lo que voy a decir.
Penúltima, a ver.
Porque también en ese momento estaba empezando otra etapa de la vida de don Mario, como ensayista, como intelectual, preocupado por el destino un poco de nuestro mundo, de nuestro país y de nuestro mundo. Su artículo en la revista Dilema, el neocapitalismo, nuevo ídolo del foro, texto, tema sobre la iglesia, muy preocupado por las consecuencias del Concilio Vaticano
II. Sobre la descomposición de la conciencia histórica del catolicismo.
Claro, y más que nada por la evolución moderna. Y eso, como un colofón de eso, fue su participación en los debates públicos sobre Chile, lo que pasaba en Chile, desde el año 80 hasta su fallecimiento en 1985. Desatado, o sea, él lo tenía, pues conversábamos mucho. El periodo que más conversé yo fue entre 1973 y 1981. Después yo fui a España, me casé, etc. Ahí nos vimos menos. Después, cuando volví a Chile, ahí nos volvimos a ver y falleció él. Entonces, en ese periodo un poco desatado, yo diría que el momento que él se abre es a raíz de la ley de universidades de enero del 81. Entonces él empieza a intervenir. Se lanza al agua, pero ya venía un poquito preparado por el año anterior y un poco. Porque hasta antes él no es que le gustara, no le gustaba la parte económica, en fin, el liberalismo económico de Mario. Pero él creía que había que obedecer y que qué sé yo, que era como la única posibilidad, en fin, de lo que había. pero lo que le empieza a molestar un poco del economicismo y estalla con la ley de universidades, que tiene mucho ese sabor.
Ahora, ese es el mismo año en que publica el ensayo histórico.
El 81. Es que lo escribió en pocos meses, el ensayo histórico, como en dos meses. Estalla ahí como ideas que seguramente él debe haber pensado y trabajado y a lo mejor anotado algunas cosas por ahí y por allá. Pero estalla ahí, digamos.
Perfecto. Cambiemos de tema, Joaquín, y vamos a uno que te ha preocupado a ti. Aquí aparece un artículo sobre Chile 1970-73, que son dos ideas, la transición al socialismo y la confrontación. Es un tema, para quienes les interese, que Joaquín ha tratado ampliamente en La Revolución Inconclusa, un libro publicado por el Centro de Estudios Públicos en su primera edición y después por el Centro de Estudios Bicentenario en tres tomos. ¿Qué nos puede decir de esa transición al socialismo y confrontación?
Fue un caso más o menos único en la historia ideológica, político-ideológica del siglo XX. Un movimiento político que tiene como meta la formación de un sistema marxista orientado hacia eso, gana las elecciones en un sistema democrático y tiene una profunda raíz en la práctica electoral y en la práctica política de casi todo el siglo XX chileno. No es un aparecido como algún otro fenómeno similar o análogos en América Latina en estos últimos medio siglo, sino que es algo que tenía raíz en la historia de Chile político, incluso en cierta manera hasta el siglo XIX. Ese es el caso chileno, que estaba inserto en esta tradición institucional con sus rupturas, pero también con sus continuidades. Y la democracia chilena empezó a llamar la atención en el mundo, que se preguntaba de estas cosas y de este continente, porque mientras en la década del 30 fue una década de paso al sistema autoritario, en Chile fue un paso al sistema democrático moderno. Entonces, esa fue, y el ser o no democrático pasó a ser internacionalmente importante a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Sí, esto fue así, hoy está un poco así, pero en fin, ese fue la razón que llamó la atención y provocó un interés fenomenal de todo el mundo por el tema chileno. Y después, en segundo lugar, importante, porque dentro de la izquierda chilena, a partir de la década del 50, se va identificando con un programa marxista radical que antes existía, pero convivía con otras sensibilidades. Ahora hay alguna homogeneidad en eso, con matices importantes entre comunistas y socialistas, después aparecen otros grupos. Pero los grupos que aparecen siempre se radicalizan.
¿A cuáles te refieres, por ejemplo?
Los del MAPU inicial eran como la izquierda de la democracia cristiana, y muchos pasan a la extrema izquierda y salían al MIR. Después se parten unos que salían con los comunistas y otros con el MIR, y eso fue porque fue una fiebre en el país. Los radicales también, yo creo que más que nada fue algo vocal, algo de la pura nomenclatura, pero hablaban, por decirlo así, en marxismo, y una parte del país importante que no tenía idea de estas cosas empezó a hablar en marxismo. Esa fue una especie de fiebre que yo vi en torno a 1970, comienzo del 71, que yo estaba en Chile, pues salí un tiempo, pero seguía estos acontecimientos. Y entonces este fue un desafío tremendo, ir en pos de este sistema y al mismo tiempo cambiarlo legalmente, pero con movilización. Y la movilización muchas veces provoca también lo que provocó en Chile, se demoró, pero provocó al final muy fuerte una contramovilización. Porque el sistema político se transformó como en dos tipos de movilización. No es algo que pasaba en el Parlamento y en la prensa. Eso fue, hasta el primer semestre del 71, pero después empezó a cambiar. Con la visita de Fidel Castro hay un antes y un después en la historia política de ese periodo. Entonces, y comenzó esa tendencia. ¿Y por qué no hubo un acuerdo, por qué no hubo una transformación pacífica hasta el final? Primero, el querer un sistema marxista iba a crear una crisis. Si hubieran tenido mayoría absoluta, es posible que se hubieran acercado a su meta. Después, en segundo lugar, no hay ningún rastro, con dos excepciones que voy a nombrar, no hay ningún rastro que demuestre que no querían otra cosa que un sistema marxista. En tercer lugar, estaban como condenados a hacer eso porque, por un lado, porque siempre habían llevado esta, especialmente los comunistas, la política que en el gobierno llevan esta política dual de ser parte del sistema y por otra parte apoyando directo o indirectamente una movilización. Pero esa es una razón. La otra es que creían, o sea, moralmente era algo importante que había que llegar a eso, no se podía hacer menos que Castro en lo suyo, que una sociedad socialista, esa es la meta. Y hay otros sistemas socialistas en el tercer mundo, pero que avanzan todos hacia allá, y ese es el interés del pueblo chileno, es el verdadero pueblo chileno el que ha tomado esta. Y bueno, eso dependía si el resto de las fuerzas despertaba o no, o se oponía o no, o se podían aliar. Era difícil. Y se transformó y la posición se configura a partir de mediados del año 71 y más fuerte con la venida de Fidel Castro y lo que ocurre en el curso del año 72, antes ya del paro de octubre había prácticamente un acuerdo de oposición para oponerse a esto y comenzó también la contramovilización.
Una última pregunta sobre el tema. ¿Tú presentías que estaba condenado al fracaso el gobierno de la Unidad Popular?
No, yo, honestamente, en mi época, en ese momento, fue mi primer voto el año 70, yo tenía 22 años, ¿te acuerdas? Esas cosas. Pero yo sentía que iban a lograr su fin de tener un país marxista. Porque no había fuerzas que se producieran, porque un zeitgeist, un espíritu del momento que llevaba hacia allá, nadie sabía cómo reaccionar. El mismo Jorge Alessandri se va la noche del 4 de septiembre a dormir sin dar ninguna declaración. Fue una derrota sobre la derrota. Y así, suma y sigue el primer tiempo con la... algunos acuerdos electorales, como una elección complementaria en Valparaíso, demostrar una cierta oposición, o la... sobre todo la avenida Fidel Castro, eso desata, estalla lo que yo llamo en periodo de preguerra civil política hasta el paro de octubre y de ahí guerra civil política hasta el 11 de septiembre.
Estamos conversando con Joaquín Fernando, fragmentos acerca del fin del mundo, artículos y ensayos sobre Chile. Hacemos un pequeño alto y volvemos de inmediato a conversar aquí en Historia, Libros y Banderas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El sector frutícola chileno retomó el crecimiento en junio, registrando un alza de 3,4% respecto al mismo mes del año anterior, tras la contracción observada en mayo. Con ello, la actividad acumula un crecimiento de 1,6% durante el primer semestre del 2026. El repunte fue impulsado principalmente por el buen desempeño de las exportaciones de kiwis, manzanas y avellanas, destacando estas últimas como uno de los cultivos con mayor dinamismo y crecimiento en los mercados internacionales. El informe concluye con la recuperación que refleja una mayor diversificación de la fruticultura chilena y confirma que especies como las avellanas están ganando protagonismo como motor del crecimiento del sector exportador. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestra conversación con Joaquín Fermandois en Historia, Libros y Banderas, fragmentos acerca del fin del mundo. Estábamos hablando sobre la Unidad Popular.
Así es. Para la izquierda, porque ahora se dice mucho, bueno, está en un sistema democrático, pero ¿qué se entendía en la izquierda por democracia? Entendían como un movimiento dinámico. Todo lo que había sido democrático en la historia de Chile lo habían hecho ellos, lo habían logrado, o era por influencia del movimiento popular, vale decir, de la izquierda. Entonces,
esa es una tesis que sigue vigente.
Claro, y entonces la meta clara era llegar a la única democracia que realmente es democracia, que es la democracia socialista o democracia popular, según el caso. Y la visión de esos países como realmente democráticos era prácticamente un dogma de fe y no hay ejemplo que contradiga. Conozco dos casos, sí. Uno es del ex rector de la Universidad de Chile, González Rojas, se me olvidó el nombre de pila.
Eugenio
González, que un poco cae por el tema de la reforma. Él era opuesto a algunos aspectos de la reforma, como el cogobierno, ¿no? Y el otro es, un colega nuestro, Julio César Llobé, que es historiador del socialismo chileno y él también dice claramente, bueno, participa en todo, dice, pero en un momento dice, hay un problema aquí porque la Unión Soviética no es democrático. Y claro, tenemos que ver.
Era marxista, pero contrario al totalitarismo.
Claro, de la Unión Soviética. Exactamente. Y no sabía cómo, él mismo yo creo que intelectualmente confiesa que no sabe cómo arreglar este problema, pero que lo ve como un problema, cosas que los demás no lo veían. Pero son dos excepciones, puede que haya otras, pero también, ejemplo del otro lado, era, se puede multiplicar por mil.
Hacia allí va la
lo mejor, claro, es lo que dice Allende a un líder del Politburó cuando siendo presidente del Partido Socialista, que va a pedir además ayuda para el aparato secreto del Partido Socialista, siendo presidente del Senado en Chile, en diciembre del 67. Dice, soy el Fidel Castro de Chile, como diciéndome, ayúdenme, yo soy el Fidel Castro de Chile. Mi única diferencia es que lo voy a hacer por métodos pacíficos.
Joaquín, nadie sabe para quién trabaja, aunque tú no tratas del 11 de septiembre ni los años posteriores, que están en otros libros tuyos, sí trata la figura de Sergio de Castro. Me llamó la atención porque tú no te dedicas a la historia del pensamiento económico, ni mucho menos, pero hiciste el libro de Gustavo Ross, Abismo y Cimiento. ¿Cómo ve a la figura de Sergio de Castro y en general la transformación económica que vive?
Bueno, yo soy como un diletante en economía y empecé a leer economía fundamentalmente editoriales de los diarios, artículos de economistas, y a mediados del 75-76 me leía el Samuelson entero, pero entendía qué pasaba. Había orden en el país y la economía se hundía y se hundía. Entonces eso fue un tema que entendí la importancia, ¿no? Y lamenté haberme olvidado las matemáticas del colegio, que no era mal estudiante al final, pero en fin. Entonces eso fue lo importante, y indudablemente el régimen militar está asociado en la memoria, bueno, al tema de los derechos humanos y al tema de la transformación económica de Chile, que es un poco la que ha seguido con muchos cambios y evoluciones hasta el presente. 75, y ahora hay más continuidad que discontinuidad. Yo sé que este es un tema debatido, pero eso es qué pasa y qué. Ese libro es bastante notable porque un retrato, en el fondo, si uno lee entre líneas, es bastante íntimo acerca del fenómeno mismo, lo que hacían objetivamente y al mismo tiempo qué pensaban y por qué se hacían las cosas y la lógica del asunto. Había
un economicismo.
Pero yo aquí, yo comparto la tesis de Fukuyama, que no está en los grandes libros, sino en una entrevista que da, que la teoría clásica acerta el 80% de todo lo que es el proceso económico. El otro 20% puede distorsionar el 80%, pero no por el 20% vamos a destruir el 80%. O sea, las cosas. Lo que añadió siempre Gustavo Ross, gran ministro de Hacienda de Chile. La ciencia económica es experimental, o sea, está la teoría que necesitamos, pero experimentamos y las cosas nunca salen exactamente igual, por lo tanto hay que volver a hacer y arreglar. Eso es la realidad, y eso es algo que la economía es así. Entonces, ¿qué pasó en eso y qué estaba sucediendo de esa manera? Entonces analizo el tema de la reforma económica en Chile, su alcance, la mecánica como fue, los problemas políticos y morales que se envuelve y qué es la economía actual. Pero que esa reforma fue en dirección a lo que han sido los procesos económicos modernos. O sea, vale decir, no es diferente a las grandes economías, la orientación me refiero.
¿A tu juicio fue el ministro más poderoso del último medio siglo en Hacienda?
El último medio siglo es Sergio de Castro, yo creo, sí, por un periodo entre el porque ya con Caguas era un hombre que se había destacado, hasta su caída en 1900, fines del, o comienzo del 82, fines 82. Del 82. Ahí viene la caída de Sergio de Castro, pero hasta Ricardo Lago una vez dijo que era el más importante ministro de Hacienda desde Rengifo, el que tenía más poder.
Así fue. Vamos a otro tema. Tú te referiste al cobre, independiente de los precios del cobre. Me interesa tu visión sobre el cobre en la historia de Chile como imaginario, como objetivo, como deseo. Lo que tú llamas en otro libro la historia política del cobre.
Sí. Bueno, el cobre, bueno, somos un país minero, así, agrícola, de mentalidad, somos una sociedad originalmente agrícola. Pero el elemento minero ha sido también importante en la historia de Chile, como en bueno, muchos países del mundo. La era del plata, la era del salitre y la era del cobre. La era del cobre vivió a la sombra del salitre que de repente se fumó. El salitre fue mucho más inestable que el cobre. En cambio, el cobre, desde la década del 20, las primeras inversiones grandes, me refiero a la gran minería, se empezaron a hacer desde 1905. Pero eso se vio a partir de la década del 20 y hasta el día de hoy. y aparentemente si sigue el consumo de cobre en el mundo, eso va a seguir, no vamos a escapar. Con todas las reformas económicas de Castro y otros, etcétera, el cobre pasó a ser del 60% más de las exportaciones chilenas en valor a llegar a ser un tercio. Pero entre tanto ha vuelto a subir por el éxito formidable de las nuevas, del nuevo código minero y la nueva gran minería de manos privadas de Chile, así que, pero al mismo tiempo estamos atados. Y además esta riqueza minera o esta riqueza fácil entre comillas, como el petróleo, el cobre, a veces pueden ser una maldición también, porque creemos que tienen todo.
Pero el vaso a Venezuela con el petróleo.
El tema de Venezuela es simbólico, de América Latina, simbólico de estos problemas. No todos los países monoproductores que tienen petróleo han tenido así. Hay varios países árabes con una actitud responsable y autodisciplinada, un sistema bien autoritario también, han ayudado. Han creado sistemas que han ahorrado y que han, no sé qué va a pasar el día en que no tengan petróleo, pero las planificaciones por lo menos van para sobrevivir eso. Acá nosotros no tenemos esa realidad, lo vamos, de hecho, para siempre. Costó mucho en la última etapa, en la época de Nambijo o Carlos Cáceres, no lo tengo seguro, se puso ese fondo de estabilización del cobre. Cuando me dicen, no, con las necesidades que hay tenemos que gastarlo, pero es que eso ayuda a que el asunto sea más suave, que las subidas y las caídas sean entren en un plano de compensación, de manera que la población no sufra demasiado en las caídas. Pero claro, eso se olvidó luego y en fin, pasó la pandemia, etcétera, todo eso.
Y dan ganas de gastar.
Nos quedamos sin ahorro, entonces sale complicado.
Hay un tema que va por otro lado, menos o claramente no material, que es esta relación entre el liberalismo y el catolicismo, que a veces se relacionan, a veces no. ¿Cómo pueden convivir? ¿Por qué lo tratas en el siglo XX? ¿Qué relevancia le
asiste? Sí, fue una serie que hizo de conferencia en el Centro de Estudios Públicos, yo participé, y la mía, aparecieron algunas también otras en la revista Estudios Públicos, y ahí está mi artículo, que es una especie de análisis. No me atrevería a hacer investigación porque se requiere más profundidad para eso, más extensión, pero sí hay algo de investigación y testimonio fuente ahí sobre la relación entre el catolicismo y liberalismo, que es un tema central para la Iglesia Católica y el cristianismo en general en los siglos XIX, XX y XXI, porque el liberalismo en sus diversas versiones es una potencia o es una sensibilidad, depende del caso, una sensibilidad que relativiza los principios de la Iglesia. La Iglesia lo tomó en un momento dado como superior enemigo y después se adapta a eso, pero es una adaptación bastante compleja. Hay un liberalismo económico, hay un liberalismo político, hay un liberalismo cultural. Los tres son distintos, pero están en esta idea de la autodeterminación radical del ser humano. Y yo creo que la libertad y la historia de la libertad es parte de la condición humana, pero la libertad está muy condicionada y tiene que estarlo. Lo mejor es que el ser humano aprenda cómo a manejarse estas condiciones, pero eso es muy difícil. Y es un reto para el futuro de la religión si es que va a convivir con una sociedad abierta. No sabemos cuál será el futuro, a lo mejor ya no hay democracia, no hay, etcétera, digamos, a partir de 100 años más, etcétera. Eso uno no puede decir ni una palabra sobre eso de manera segura.
Ahora los cambios van por los dos lados. En un minuto es más importante la región, en otro minuto decrece, la relación de la democracia con los afectos ciudadanos.
Y por cierto, insisto en que hay diversos tipos de liberalismo. Entonces, en estos momentos en que estamos viviendo, digamos, en la tercera década del siglo XXI, el liberalismo cultural es el gran desafío para el cristianismo y para la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, eso lo analizo de esa manera. Creo que en el marco de una sociedad abierta va a haber una tensión siempre entre la creencia y la libertad humana. Y aceptemos esa tensión, no digamos que hay una síntesis ni que tampoco hay una hostilidad radical. Hay una cierta tensión, pero puede ser dinámica y creativa.
Hay otro tema que yo encontré muy interesante y que lo encuentro doblemente interesante mirado desde hoy, que es el que tú llamas verdad y mito del Chile actual, a propósito del Chile actual, anatomía, un mito de Tomás Mulián. Si tú te fijas, Tomás Mulián escribe en un momento... bastante de expectativa y esperanza en Chile, de una era del optimismo. Pero en la década siguiente empieza el movimiento de los pingüinos, el 2011 la movilización universitaria, el 2019 el estallido social, la revolución de octubre. ¿Cómo ves pasado el tiempo este texto y esta historia?
Bueno, es un libro bien extraordinario porque es como profético de lo que sería el problema central de Chile a partir de la segunda década del siglo XXI, ¿no? El tema de la inestabilidad, que yo creo que básicamente, por llamarla así, es anímica, psicológica, espiritual de Chile, del cual el estallido es la cara más visible, pero que hay muchos otros aspectos. Y después está el tema de que capta Tomás Mulián, con otras palabras que la que estoy diciendo yo, digamos, porque partimos de conceptuaciones y un poco de perspectiva diferente, pero reconozco la importancia y la grandeza de ese libro. Por eso le dediqué un largo artículo en el Centro de Estudios Públicos, ¿no? en la revista Estudios Públicos. Y porque son temas reales que tratan, no son ficciones intelectuales, son temas reales, de que fue que la democracia, claro, no es el reino de la felicidad, sino que es generalmente el reino del desencanto. Porque
cosa que no se percibía ampliamente en los 90.
No, ni en los 80 menos, sino que la democracia se transformó como la panacea.
El gran objetivo.
Y no, es un trabajo la democracia. Y lo principal es la corrosión de las creencias que hay en una democracia. Y sobre todo con la democracia es exitosa en la paz, porque la paz adormece las energías morales, esa sería mi tesis, y al mismo tiempo la prosperidad añade más a ese adormecimiento. Claro. Porque hay que gozar y el puro goce sensorial al final, por importante que tenga un espacio en la vida, sin embargo, puede llevar al final, como todas estas cosas unilaterales, a una catástrofe.
No da sentido.
Esto, claro, no da sentido la existencia. Uno está buscando siempre algún sentido, pase lo que pase. Hasta las mafias tienen sus ritos para darle algún sentido. Entonces, ese es el tema, y eso es lo que ve Tomás Mulián, que fue uno de los padres de la renovación socialista y también uno de los padres de la crítica al resultado de la transición, de una verdadera crítica profunda, no como otros que se llaman críticos, pero que son como funcionales a todo el sistema de comunicaciones mundiales, ¿no?
Además coincide con el surgimiento dentro de la concertación de los autoflagelantes y los autocomplacientes. O sea, sí, hay una cosa que está pasando en Chile en esos fines de los años 90.
Cayó en el medio de esa discusión, que es muy reveladora además del problema que sucedía, y este problema político-moral que trae el éxito y la paz.
Bueno, ¿tú crees que lleva un tema mayor y que no necesariamente tiene que estar en los 90? Que la sociedad chilena de repente se pone demasiado autoflagelante, en el sentido de que ha ido razonablemente bien, pero parece que todo hubiera estado mal.
Sí, yo creo que un rasgo de la democracia hispanoamericana y de la sociedad hispanoamericana o iberoamericana, hay que incluir también a Brasil en este aspecto, y ese es un tema que lo tenemos bastante en común, porque no tuvimos el rasgo de la cultura del trabajo europea, que es creadora de la modernidad, y nosotros somos parte de ese mundo europeo occidental, occidente excéntrico, como dice Octavio Paz, que me encanta esa expresión porque la creo a la vez profunda. En fin, en ese sentido somos muy autocríticos, pero la democracia, lo que tiene, lo bueno y lo malo que tiene, es que el aspecto crítico de la existencia humana, que lo existe, entre otras cosas porque nos vamos a morir todos, ¿cómo no va a ser una crisis eso? Entonces, sin embargo, el aspecto crítico de la sociedad humana lo trae a luz y lo exacerba en la crítica abierta. Entonces, a veces, los problemas, siendo problemas, sin embargo, tienen una resolución. Ahí me gusta algo que el norteamericano Thomas Sowell, que leí ahora último, que dice, mire, si no hay, en esta vida no hay soluciones, hay acuerdo, hay manejar, trade-off, llama él. Si vamos a solucionar el tema humano, pero podemos llegar a acuerdos, podemos manejar la existencia y mejorarla. Pero eso es la gran política, yo creo que va dirigida a eso.
Joaquín Fermandois, fragmentos acerca del fin del mundo. Vamos a hacer un alto más y volvemos a la última parte de nuestro programa aquí en Historia, Libros y Banderas.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Qué grande que fue Honorino Landa, centrodelantero histórico de la Unión Española, de la selección chilena en el Campeonato Mundial del 62. Un tipo talentoso, lleno de picardía. Los duelos en el Santa Laura o en Talca con el portero argentino Arturo Rodenac, que defendía a Rangers, eran sencillamente memorables. Una tarde, allí en la plaza de Chacabuco, Honorino Landa saltó para un córner y le sacó el jockey a Arturo Rodenac y lo escondió debajo de su camiseta. Rodenac lo empezó a perseguir en medio del desconcierto del árbitro Mario Gask y las risotadas del público. Posteriormente en Talca, el Lino Landa repitió la gracia en otro tiro de esquina y Rodenac de nuevo lo correteó por todo el campo de juego con el juez Domingo Santos detrás de ellos. En junio del 87, Rodenac fue a los funerales de Honorino Landa en Santiago y Alberto Fuyú, haciendo gala de humor negro, le gritó: Palitroque, viniste a buscar la gorra.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Estamos aquí en Agricultura TV y en Radio Agricultura conversando con Joaquín Fermandoa sobre este libro, Fragmentos acerca del fin del mundo. Y no puedo dejar de preguntarte, Joaquín, por los temas internacionales que aparecen en tu libro o Chile en un contexto internacional. El primero de todo, el de la Revolución Cubana, que tú has estudiado durante mucho tiempo también y que aparece en un largo artículo de Revista Historia de la Universidad Católica. ¿Por qué impactó tanto la Revolución Cubana en Chile?
Ya, bueno, un impacto general en América Latina, en Estados Unidos también por otras razones, pero una influyó en la izquierda norteamericana y en Europa, y después en el mundo también hay algo. En América Latina fue muy fuerte y en Chile fue fuerte porque había una izquierda, porque había esta izquierda, esta subcultura de izquierda marxista o semi-marxista según el caso, pero que vio en la Revolución Cubana una épica. Yo mismo leí en esa época el Reader Digest, el año 58-59, que el Reader Digest era simpatizante de este movimiento 20, y yo también lo era, y cuando se volvió contra, yo también me volví en contra. Tenía 10 para 11 años, esa es mi excusa, esa ligereza de uno. Entonces, creo que eso fue un poco importante, aunque para los comunistas fue un cierto desafío, por razones complejas de explicar, pero se fue un cierto desafío complicado, se suman a eso. Pero los socialistas esto tiene, y en parte del sentimiento de la izquierda chilena, de la izquierda incluso que no es de partido, esto fue un impacto fuerte. Fuerte político-cultural, no solamente en las elecciones, no solamente para la vida de partido, sino que en cultural en la sociedad política chilena, por decir, toda la gente preocupada de política veía en la Revolución Cubana. Provocó también rechazo, pero el entusiasmo fue importante y eso determinó y como que encajonó a la izquierda chilena en un modelo a seguir. Y no se puede ser distinto a Fidel y los suyos. Esa idea era muy fuerte en toda la izquierda chilena y por eso se le trae
el encuadre,
el 71 a Chile, lo trae Allende, digamos, para enfervorizar a las multitudes y al mismo tiempo que le dé un apoyo a Allende en el camino institucional hacia la sociedad socialista marxista.
Hay un artículo que hoy día suena excéntrico, pero que históricamente es bien valioso, que es el de las visitas presidenciales, los viajes de Estado. El viaje de Gaulle a Chile en el 64, al año siguiente Frey a Francia, era muy impactante. Hoy día puede venir el presidente de cualquier país y no va a revolucionarse la sociedad.
Sí. Y aunque venga Xi Jinping tampoco, no es un fenómeno de la noticia, no más del noticiario a las 9 de la noche, pero no es más allá. Hay que entender lo que fue la visita por un tiempo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y yo diría la década del 70 quizás. La última importante en sentido, pero ya es transformadora, la de Fidel Castro, y la del Papa Juan Pablo II ya pertenece a otro orden de cosas que también fue un gran impacto, pero me parece que no entra en este caso. Entonces, Eisenhower, no alcancé a tratarlo, el 60, Perón el 53, pero ahí yo hice un estudio sobre De Gaulle en Chile y Frei en Francia, porque tiene varios rasgos. Primero, De Gaulle era como un héroe de guerra. La Segunda Guerra Mundial, el gran mito no en sentido de mentira, sino la gran imagen de político-moral del siglo XX. Entonces De Gaulle era como ese héroe. Era crítico de Estados Unidos, así que la izquierda estuvo como complicada así atacarlo porque era anticomunista en Francia. Y internacionalmente era como abanderado con unas causas del tercer mundo, crítico en la guerra de Vietnam que estaba comenzando en esos momentos. Y venía a ofrecer otra cara distinta a la de Estados Unidos acá. Y tuvo un éxito formidable,
Tremendo.
Fantástico. Yo lo vi, Fuimos a desfilar.
¿Valparaíso?
Sí, no hubo desfile porque fue un caos la avenida, pero lo vi durante unos 15 segundos la cara. Sí, es el único grande que he visto en toda mi vida, así que con eso me estoy como satisfecho. El único gran personaje histórico que miré. Y la ida de Gaulle a Francia, porque la Democracia Cristiana, si bien la principal ayuda y la principal agente externo que tuvieron fueron Estados Unidos, eso no cabe duda, pero tenía también un proyecto europeo. La Democracia Cristiana había recibido aliento político, también económico, de la Democracia Cristiana alemana, de la Democracia Cristiana italiana, sobre todo. Y Alemania era el gran modelo de reconstrucción económico, era una potencia, estaba transformando una potencia económica, y Estados Unidos mismo les decía, de forma más educada que lo que hace Trump ahora, bueno, ustedes son ahora ricos, nosotros les ayudamos a eso, ayúdenos, por favor, a nosotros en América Latina.
Ahora lo que le plantea Frey a De Gaulle, entre otras cosas, es una visión latinoamericanista, o sea, nosotros somos los que vamos a impedir tanto las revoluciones comunistas como los golpes militares que terminan con la democracia. Claro. Nosotros somos el camino que mantiene la democracia y la libertad.
Claro, y a De Gaulle le gustaba eso, incluso le habla que la única esperanza
felicita.
De hecho, Frei había pensado ir al año siguiente a Europa, pero por presión de De Gaulle tiene que ir ese año. Y De Gaulle lo hizo porque ese año tenía elecciones, entonces quería mostrarse, miren el éxito que yo tengo en el tercer mundo, entonces Chile para el tercer mundo, etcétera. Entonces era mostrar una serie de líderes que lo iban a visitar y encontrar a Francia como modelo. O sea, eso ingresó en ese campo. Y a pedir ayuda económica. No fue mucho lo que obtuvo al final en la práctica, ni de Chile, ni de Alemania, ni de Inglaterra, algo fue importante. Pero políticamente Frei hizo buen papel en su viaje a Europa. Eso también es un hecho bastante relevante.
No sé si voy a contestar lo que viene, pero tú te lo preguntas en uno de tus artículos. ¿Chile fue peón o actor en la Guerra Fría? ¿Fue la última pieza del tablero o tuvo alguna relevancia?
Un pequeño siempre tiene que moverse entre fuerza, ¿eh? Eso no cabe ninguna duda. Es así la vida, ¿eh? Pero Chile participó como actor en la Guerra Fría, ¿no? Yo digo, aquí hubo comunismo y anticomunismo antes de la existencia del comunismo. Si nos trasladamos, lo digo con cierta exageración naturalmente, a la primera década del siglo XX, la época de la matanza de Santa María de Iquique, etc., había un discurso prorrevolucionario y uno antirrevolucionario, ¿no? La campaña del año 20 también gira mucho en torno a eso. O sea, y esto tiene raíces en el 19. Los padres de la patria empezaron a hablar el lenguaje político de la ilustración, mezclado con el liberalismo inglés, etc. ¿Cómo no fue de la nada, sino que lo recibieron de allá? Pero en el siglo XX eso es claro. El panorama ideológico en la década del 30 de Chile no es diferente al que había en Francia en el periodo o lo que había sido Alemania antes de Hitler. Entonces, hay esta simultaneidad. Y obviamente la Guerra Fría no fue solamente algo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que también entre modelos de sociedad. Y eso a todo el mundo le llegaba, o todo el mundo potencialmente le podía llegar, como pasó durante la Unidad Popular. O sea, ahí el país entero, digamos el 80%, siempre hay un grupo que jamás se abanderiza, pero el 80%, por decir algo, el 70-80% de los chilenos vibró con un lado o con otro, se sintió esperanzado o amenazado, según la circunstancia. Entonces, en ese sentido, fui más actor. De hecho, si uno ve bien los documentos norteamericanos de la época, que se ha hablado mucho y se siguen produciendo, pero ya no tiene nada nuevo sensacional, se ve un poco más bien la frustración norteamericana porque no pueden manejar bien los acontecimientos. Y porque los aliados chilenos son poco confiables. Todavía me acuerdo, no sé si lo puedo decir, Peter Dechazo, que era el agregado cultural en el año 87, me dijo, es que la oposición chilena son tan poca cosa, como diciendo, claro, las oposiciones en sistemas de un régimen militar siempre son potencialmente fuertes, pero de hecho son muy débiles. Entonces, y habían luchas entre ellos, contradicciones, y se rompía la cabeza cómo no hacían lo que tenían que hacer. Me acuerdo, el embajador Barnes una vez me invitó a tomar desayuno con él en el Miramar, en Villa del Mar. Entonces,
Harry Barnes.
Harry Barnes. Y lo que más me preguntó fue por qué la derecha y la democracia cristiana no se pueden entender. Porque a él le parecía lógico que se entendieran.
Como en Europa.
Que, claro, y bueno, había que hacerte una explicación histórica acerca del asunto, que no sé si me entendió bien.
Y a propósito de la derecha y del artículo que escribe sobre Andrea Lamán y la travesía del desierto, ¿cómo ve a la derecha desde el regreso a la democracia? Porque una primera imagen, por ejemplo, es que la derecha ya no es esa fuerza importante pero marginal desde el punto de vista electoral que era hasta el 73, desde los 60. Tuvo el 21% en la última elección antes del 11 de septiembre y Pinochet sacó 44%, y de ahí en adelante, hoy día está en el gobierno, en otros minutos también ha estado, y siempre ha sido la mitad más chica o la mitad más grande.
Sí, la mitad más chica en términos electorales de votación parlamentaria, pero puede ganar en la presidencia. Puede ganar la presidencia. La derecha está más fuerte, indudablemente, después de la. No sé si por méritos propios o por carambola o por el debilitamiento que significó para la izquierda todo lo que significa el fin de la Guerra Fría, que no es la caída del muro de Berlín solamente, sino que el desplome de ese horizonte y la vuelta a una izquierda, porque la lucha entre el orden y la igualdad, entre la libertad y la igualdad, en fin, son cosas más o menos eternas en la sociedad humana. Es como la lucha entre el cambio y la permanencia, o la tensión, más que lucha la tensión. Entonces, eso va a existir. Pero el modelo fuerte de la izquierda radical, eso desaparece. Aunque hay un sueño por eso, lo que pasa en Venezuela, América Latina es el único continente del mundo donde todavía hay marxismo político, marxismo cultural de muchas partes, político en América Latina. Y en Chile, a raíz, por ejemplo, del estallido, por un momento apareció una posibilidad fuerte.
¿Existió?
La consecuencia de él. Yo creo que tuvo alta posibilidad, se disuelve después. Pero en ese momento así. Entonces, pero bueno, para resumir, digamos, la derecha quedó numéricamente fuerte, porque está más asociada. Primero un equilibrio y en segundo lugar a un orden que con todas las cosas con todos los problemas que pueda tener, de alguna manera la gente siente que está mejor que antes. Eso es algo que me penetró con sentimientos contradictorios y con su gira sube y baja en estas sensaciones, porque también en estas circunstancias, estos países que se desarrollan pero no alcanzan lo que llamamos el desarrollo, las tensiones son siempre muy altas. La Alemania de Weimar sufrió un poco eso, porque aunque era una gran potencia industrial, todavía socialmente no es lo que era después de la Segunda Guerra Mundial. O Corea del Sur en la década del 70 y el 80, un hervidero, y hoy día una de las grandes potencias mundiales. Nosotros no hemos llegado a eso, no sé si vamos a llegar, soy medio pesimista en ese sentido, pero digamos eso le ha venido bien a la derecha, de que una parte importante de la población prefiere votar por ella.
Joaquín, estamos llegando al final del programa y a todos nuestros invitados, como tú sabes, les preguntamos por recomendaciones de libros. ¿Nos puedes dar un par de recomendaciones? No necesariamente tienen que ser de historia, pueden ser de historia, obviamente, pero también puede ser literatura, política, lo que tú estimes conveniente.
Ya. Mira, dos cosas. Uno, voy a recomendar autores extranjeros, porque la historia chilena la han escrito también extranjeros, con sus problemas, pero tiene también sus virtudes. Y yo creo que nos complementamos en esas cosas. Hay una historia general de la República de Chile que va de 1808 al 1994, de Bill Sater y Simon Collier, y que es muy práctica, muy sencilla, pero si la leen, está muy bien escrita, muy profunda. Gente que no hace exhibiciones de terminología demasiado intelectual, pero que la tienen, han sido personas muy preparadas,
grandes historiadores,
claro, y creo que es muy práctica. No sé si estará en librerías, pero debe estar seguramente en internet, porque fue publicada como a mediados de los 90. Primera vez se publicaba en inglés y después salió una edición en español. Es una historia sintética de Chile que yo creo que se puede leer fácilmente, y que es profunda, y que, bueno, que lo que es objetivo o subjetivo es muy discutible, pero es de los que encuentra, podríamos decir, lo que llamamos objetivo, está dentro de los buenos logros esta historia. Y la segunda, una que no ha sido traducida, una de Paul Drake, sobre la democracia en América Latina, escrito mucho más sobre de la perspectiva de un cientista político. Paul Drake se fue mirándose la ciencia política, la historia de la ciencia política, pero demuestra, quizás idealiza un poco la democracia, pero lo que insiste él, que las prácticas electorales, que son muy importantes en América para jugar a una democracia en general, han sido existentes. De ahí yo encontré la cita exacta de que había 250 constituciones electorales latinoamericanas, y nadie me lo ha desmentido. La nuestra hubiera sido la 253, porque aparecieron dos después de del 2006, y ahora la venezolana, no sé qué, hay otra, etcétera. Entonces, creo que es una cifra que revela nuestros problemas.
Perfecto. Joaquín Fermandoa, fragmentos acerca del fin del mundo, artículos y ensayos sobre Chile, aunque en realidad yo recomiendo toda la obra de Joaquín Fermandoa y el tema que él estaba comentando recién, la democracia, trayectoria de Sísifo, un gran libro que publicó Ediciones Universidad Católica, me parece. Sí. Y tiene otros textos muy relevantes, algunos de los cuales han ido apareciendo en este programa. Muchas gracias, Joaquín, por habernos acompañado.
Gracias, Fernando Alejandro.
Y ustedes no se vayan ahora, ya viene mi recomendación de libros como cada semana. Y esta semana en Historia, Libro y Bandera, mi recomendación de libro es este texto extraordinario de Mario Góngora, Civilización de Masas y Esperanza y otros ensayos. Góngora fue uno de los historiadores más destacados en Chile en el siglo XX, pero además fue un excelente ensayista, una persona que pensó a la sociedad y la cultura. Y aquí se refleja en textos sobre tradición y tradicionalismo, sobre el materialismo, sobre la sociedad de masa, el pensamiento católico, la evolución de Chile en su historia y otros tantos temas que tienen un valor histórico, pero yo estoy seguro que también tienen un sentido de actualidad. Repasar la trayectoria histórica de Chile a través del pensamiento es un aporte a la cultura chilena y a la sociedad actual. Mario Góngora del Campo, un gran historiador, un excelente pensador que vale la pena volver a leer. Que estén muy bien.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.